WhatsApp.
La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria.
Radio Ina.
Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Y tu frecuencia.
Muy buenos días, estamos aquí en Radio INA, transmitiendo para todo el orbe por nuestro blog desde la Colonia Roma de la Ciudad de México. Y hoy vamos a seguir con las entrevistas que hemos estado haciendo a los investigadores de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy tenemos como invitado a Morrison Limón Boyce, que nos va a hablar sobre algunos trabajos de prospección arqueológica en el norte del estado de Puebla y centro de Veracruz. Morrison, bienvenido, gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días, hola.
Antes de iniciar la conversación, de dar unos cuantos plumazos al currículum de Morrison. Él es arqueólogo, ya supondrán, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y también por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él trabajó desde hace muchos años como investigador fotointérprete en la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, la CETENAL, de 1973 a 1975. Después fue investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y de ahí pasó al Instituto Mexiquense de Cultura, donde fue subdirector de arqueología. Y inmediatamente después fue investigador del Colegio Mexiquense, a donde pasó al Centro INA Tamaulipas como investigador también, ya en 2003 hasta 2005. De 2004 hasta la fecha es investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico del INA. Ha hecho investigaciones en varios estados de la República y ha publicado diferentes artículos. Como les adelanté, el día de hoy nos centraremos sobre trabajos de prospección arqueológica en el norte de Puebla y en el centro de Veracruz. De nuevo, gracias Morrison por estar aquí. ¿Cuáles son los antecedentes para hacer estos trabajos? No, quisiera ir antes. ¿Qué es esto de la prospección arqueológica?
Bueno, la prospección arqueológica básicamente es el tratar de ubicar, hacer un inventario de los vestigios arqueológicos en determinada región, ¿no? Y esto se puede hacer desde por medios muy sencillos como caminar en el terreno y verlos, platicar con la gente, con los vecinos, y decirle, oiga, pues ando buscando esto, tratar de vencer la desconfianza que tienen con la gente normalmente en las comunidades más alejadas, hasta pues cuestiones más sofisticadas como el uso anteriormente de fotografía aérea, ahora de imagenología de satélite y algunas cosas ya dentro de sitios, pues cosas más sofisticadas como el uso de radar de penetración o la magnetometría o la resistividad eléctrica, ¿no? Pero básicamente es eso, es la ubicación, hacer el inventario de los vestigios en determinada región, tratar de conocer su cronología, su filiación cultural y a más detalle, una vez que se tienen localizados, se pueden hacer otros estudios para complementar o para dirigir hasta dónde excavar en determinado momento.
¿Cuando trabajaste en CETENAL era con algún propósito arqueológico o era de otro tipo?
No, era en CETENAL originalmente la idea que había cuando se fundó una oficina de arqueología fue precisamente la de hacer un inventario nacional, así como se estaban haciendo los mapas de toda la República. Querían hacer mapas donde estuvieran, hacer un inventario de todos los vestigios arqueológicos y monumentos históricos. Entonces entramos a elaborar ahí una serie de arquitectos y de arqueólogos para elaborar este trabajo. Como antecedente del mismo CETENAL, hay que mencionar que antes de que empezaran estos trabajos a finales de los 60s, principios de los 70s, la cartografía del territorio nacional era prácticamente inexistente. Yo me acuerdo que para trabajar había una cartografía escala 1/500,000 de la Secretaría de la Defensa y era prácticamente de una comisión intersecretarial que había y luego unos 100,000 de la Defensa, pero hechos con métodos pues de hace muchos años, ¿no? Entonces con muchos errores, con mucha falta de detalle y demás, y fue hasta los trabajos de CETENAL que ya se logró pues la cartografía básica escala 1/50,000 y otras cosas más detalladas, pero es con lo. Y junto con ese proyecto, entonces decían, vamos a hacer la cuestión arqueológica. Eso duró como 3 años. y después le dieron un giro y quisieron más bien hacer unos mapas turísticos donde hubiera alguna información arqueológica. Entonces, pues mucha de esa información que obtuvimos durante los 3 o 4 años que trabajamos en eso, pues por ahí la tienen archivada, guardada. Y además, el trabajo allí era por fotointerpretación. O sea, lo que se usaba, la cartografía del INEGI, ahora el INEGI, está toda hecha por restitución de fotografías aéreas. Entonces, los elementos que tenía para trabajar eran las fotografías, que teníamos 1 a 25,000, o sea, de bastante buen detalle. Y primero se examinaban las fotografías, iba al campus, hacían los recorridos y se iban ubicando los sitios, ¿no? Que fue, la verdad, muy buena experiencia para trabajar en el campo y hacer los pininos en la arqueología de entonces.
Este trabajo en Setenal es lo que mencionaba Juan en el currículum que se hizo entre 1973 y 75, Setenal, que es la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Sí. Y bueno, vamos entonces a esto de lo que comenzamos hablando, que fue esta prospección que nos explicabas lo que era, que se hizo a raíz de los trabajos de supervisión de trabajos de levantamientos sísmicos realizados por COMESA para Pemex, esto en Veracruz y Puebla. Uh-huh. Ahora yo preguntaría, ¿qué son estos trabajos de levantamientos sísmicos?
Sí, bueno, pues como todos sabemos, hay una gran preocupación por generar nuevos campos de hidrocarburos en el país. Y así como nosotros hacemos prospección para encontrar vestigios arqueológicos, la gente de Pemex, ellos hacen o contratan para que se hagan trabajos de prospección para la localización de yacimientos de hidrocarburos. Entonces, una forma que tienen de trabajar, que técnicamente no sé exactamente cómo funciona, pero lo que hacen es, en una determinada región que ellos por antecedentes conocen que puede haber yacimientos, hacen una retícula y hacen una serie de perforaciones. Se perfora entre 20 y 30 metros, se meten cargas de dinamita y se ponen unos sensores. Se hacen estallar estas cargas y entonces esos sensores captan la forma en que se mueven las diferentes capas de la Tierra. Y eso ya en unos programas sofisticados de computación les dan a ellos información sobre dónde están las cavernas, los yacimientos de hidrocarburos. Entonces es el trabajo de ellos. Pero obviamente cuando en una zona de, por ejemplo en este caso, de 1.200 kilómetros cuadrados, que es una zona bastante grande, se hacen 180,000+ perforaciones y se hacen estallar cargas de dinamita, el daño potencial a los vestigios arqueológicos es enorme. Y más en una zona donde hay tantos vestigios, ¿no? Entonces siempre estos trabajos llevan por necesidad la supervisión desde el punto de vista arqueológico. Entonces se hace la prospección arqueológica ya sobre las líneas que ellos marcan en el terreno, y donde hay vestigios pues se les limita la parte donde pueden excavar, se les pide que se muevan a un lado o al otro, o de plano se cancelan muchos de los puntos que ellos hacen. Y claro, esto es el trabajo exclusivamente en cuanto a la preservación del patrimonio, digamos, que no se afecte el patrimonio. Pero pues obviamente es un excelente pretexto y es un aprovechamiento de recursos para hacer un inventario de zonas arqueológicas y para conocer a detalle. Porque incluso después, pues no es nada más de decir aquí hay un vestigio y no lo toques, sino ya después, pues con un equipo de arqueólogos se hacen los levantamientos topográficos de los sitios, se recogen materiales de superficie y se pueden lograr conocimientos sobre la cronología y la filiación cultural de los elementos que se encuentran.
Ustedes, por ejemplo, en una foto aérea pueden reconocer montículos que son montes comunes y corrientes y los que pueden ser montículos de origen arqueológico, que pueden ser construcciones tapadas
sí,
ya por,
sí, claro.
por el tiempo.
El problema aquí es tiene mucho que ver con la región y la escala de la fotografía. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en una imagen 1:1,000,000 del satélite pues se ve muy poco. Sí sirve para prospección porque pues lo que tenemos es a la vista inmediatamente una imagen de una gran parte del paisaje. Y pues sabemos que en las paredes escarpadas, en ciertas partes, pues no va a haber vestigios y que es más probable que estén, pues no sé, cerca del agua, en abanicos aluviales. Nos puede dar una idea de por dónde buscarle, digamos. Pero ya a escalas más más grandes, a partir de unos 50,000, Teotihuacán se vería inmediatamente en la fotografía, ¿no? O Monte Albán, o estos sitios. Y ya a escala 1:25,000, dependiendo de la región, porque obviamente esto tiene mucho que ver con la cubierta vegetal. En todo el centro de México, en toda la zona donde hay terrenos cultivados, sí se identifican con mucha facilidad los montículos arqueológicos, ¿no? Uh-huh. Y las terrazas habitacionales y una serie de elementos, algunas manchas en los terrenos cultivados, marcas de suelos que le llamamos, que presentan cierta regularidad, y entonces uno puede presumir que haya vestigios ahí. Y obviamente hay que ir a verificar al terreno que hay, pero sí, sí se pueden identificar. Pero en el caso, por ejemplo, en donde estábamos, en la Huasteca, pues la cubierta vegetal no lo permite. Los montículos sí se llegan a encontrar porque esa zona se ha abierto mucho para pastizales, para la ganadería. Entonces, pues esos, y sobre todo los pastizales que hay ahora, que son estos pastos mejorados que les llaman, que son como una cubierta no muy alta, no tiene más de 30, 40 centímetros, y es como un espejo verde, digamos. Pues ahí sí los montículos resaltan inmediatamente en las fotografías aéreas. Pero donde haya tantita selva, o en los campos donde ahora también hay muchísimo cítrico ahí, cuesta, pues cubre el terreno.
Y totalmente.
Y donde hay selva, pues ni digamos, ¿no?
Sí, en Bonampak, ¿no? Por decir sí. Algo.
Que se han hecho experimentos, ¿no? En Campeche, por ejemplo, yo recuerdo usando diferentes sensores, ¿no? Y usando infrarrojo, por ejemplo. Y entonces en una zona de manglares se podía ver que ya en el infrarrojo que la vegetación que crecía sobre alineamientos de roca o sobre montículos o lo que sea, adquiría una tonalidad diferente en el infrarrojo, uh-huh, porque producía un crecimiento diferencial en la vegetación, uh-huh, que no es visible a la simple vista, pero sí a través de otro tipo de sensores, ¿no?
Todo este tipo de prospección a través de aparatos o estas tecnologías que estás mencionando es muy joven, me imagino, en México.
Relativamente, la fotografía aérea pues ya tiene más tiempo. Bueno, sí, ¿no? Sí. Porque de hecho la historia de la fotografía aérea va relacionada con la historia de la aviación y en gran sentido, en muchos sentidos también con las guerras, ¿no? Porque las guerras promovieron la creación de mejores aviones y de mejores sensores. Pues para ubicar
al
enemigo y demás, ¿no? Pero muchos, sobre todo en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, hubo muchos arqueólogos o aficionados a la arqueología que acabaron trabajando para sus respectivos ejércitos. Uh-huh. Y, por ejemplo, en esa época se empezaron a localizar todos los yacimientos romanos en el desierto del norte de África, ¿no? Porque pasaban los pilotos buscando una cosa y decían, mira, ¿qué es eso? Pues ahí estaban. Y después esa gente, acabando la guerra, ya se dedicó en más, en forma más determinante, y en toda Europa pues fue toda una tradición, se llegó inclusive a hablar de una arqueología aérea, ¿no? Uh-huh. De todos estos estudios que se hacían.
¿Y en México esto se empezó a utilizar desde hace tiempo ya?
Pues en México hubo pioneros de los, ajá, que fueron nuestros maestros, ajá, de Pedro Armilla, el mismo José Luis Lorenzo, que usaron estos, empezaron a trabajar con esto. Después los alumnos de ellos, uh-huh, como Jaime Litvak, uh-huh, y luego los alumnos de los alumnos, como su servidor, empezamos a trabajar con esas cosas, ¿no?
Sí, me acuerdo que a Litvak siempre lo veían así como que computadoras para la arqueología y como para qué, lo ven como loco casi, pero él estuvo luchando por eso. Yo ahora creo que ningún arqueólogo puede prescindir de su computadora.
Pues lo que pasa es que en este mundo ya...
Pues quién sí puede prescindir.
Bueno, nadie.
Ya. Bueno, si simplemente ya no se puede uno aprender un número de teléfono porque está en la memoria del celular, ajá, nada más lo marcamos.
Claro, así. Claro, es otra. Bueno, en el caso entonces de esta prospección arqueológica de la que estamos platicando, ¿cómo se trabajó y cuánto tiempo llevó, cuánto tiempo tuvieron oportunidad? Nos adelantabas hace un momento datos sobre la superficie que se trabajó, más o menos también si nos podrías ubicar de qué región estamos hablando.
Bueno, eso es interesante porque es una región que se le conoce como la Huasteca Meridional o el sur de la Huasteca. La Huasteca, que es un concepto que se usa en arqueología, pero que tiene una connotación un tanto diferente, se refiere a esta zona de los, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? De los estados de Tamaulipas, Veracruz, partes de Hidalgo, parte de Puebla, bueno, que mucha gente no sabe que hay una Huasteca poblana.
Y queretana.
Y queretana, ¿no? Pero pues es una zona que está entre la Sierra Madre Oriental y la costa del Golfo de México, ¿no? Entonces es una zona normalmente de lomeríos con una gran abundancia de agua, con una vegetación bastante esotérica, y que básicamente va desde el río Soto, la Marina en el norte, en Tamaulipas, pasando por la zona de Tuxpan, todo y buena parte del norte de Veracruz y hasta el centro de Veracruz, y pues ahí alegan mucho si el límite es el río Tuxpan o es el río Cazones, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y hacia el este es muy claro porque está el Golfo de México, y hacia el oeste está es una barrera, ¿no? La Sierra Madre, que baja así precipitosamente, se bajan en 25 kilómetros, se bajan 1500 metros, ¿no? O algo así. Y entonces pues es una barrera natural. Hay algunos autores, Lorenzo Ochoa, por ejemplo, que dice que es sobre la Sierra Madre hasta el límite de la cota de nivel de los 1000 metros, ¿no? Pero en fin, pues es una zona muy, muy amplia, ¿no? Y es una zona multicultural, o sea, porque siempre queremos hablar de los huastecos, que son los hablantes de Tenec, ¿no? Pero están localizados en una zona es muy, muy reducida de San Luis Potosí y de Veracruz. Pero es una zona multicultural, o sea, hay huastecos, hay tepehuas, hay nahuas, hay otomís, hay hasta totonacos en el sur, ¿no? Entonces es una zona en que, si bien había ciertos rasgos de cultura compartidos, étnica y cultural y lingüísticamente era una zona muy diversa.
¿Está incluido Chicontepec?
Chicontepec, sí, claro.
Hablando de Pemex.
Ajá, pues sí, es la famosa zona del Paleocanal y la zona de la reserva petrolera. Chicontepec, que quiere decir siete cerros, siete, ¿no? Y sí son unos picos, unas especies de vernales, yo creo que geológicamente son vernales, que se ven desde grandes distancias, de donde estábamos trabajando nosotros se ven ahí, y ahí dicen, ay mira, ahí está el Chicón, ¿no? Porque hay uno que es más grande que los otros. Pero sí es una zona muy importante.
Vernales son peñones.
Sí. Sí, un vernal es un cono volcánico que ha perdido la parte exterior y queda el puro aparato.
¿De eyección le llaman a eso?
No sé.
Un nombre geológico. Sí. Entonces tú sabes, perdón, tú tienes que saber mucho también de otras materias, no solamente de arqueología, sino que te has familiarizado con otras áreas del conocimiento, como geología, quiero pensar, ingeniería,
bueno, otras disciplinas. La antropología en general, pues es una cosa que tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Entonces, pues si vas a trabajar en el campo, tienes que saber de qué están construidas las cosas, si esta piedra es caliza o es de basalto. Yo no sé tanto como yo quisiera de geología, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pues tratan, y luego pues, te tienes que entender la vegetación y por qué crece esta y no crece la otra. Tú es miedo también. Y lo de la fauna y de la flora. Y, pues ahí le tienen que hacer un poco la todología, ¿no?
Sí, hay gente que reconoce, por ejemplo, a qué altura está sobre el nivel del mar.
Por el tipo de vegetación.
Ya estamos a 1200, 1800.
Sí, según aquí ya está el límite del bosque de pino, aquí ya es pino encima.
Sí, es impresionante. Sí,
claro. Nos ubicabas entonces en la zona geográfica en la que se trabajó.
Bueno, y esta es la zona sur de la Huasteca.
El sitio que trabajaron es la zona sur de la Huasteca.
Que es básicamente los municipios de la Huasteca poblana, que son Venustiano Carranza y Francisco Zetamena, Ometlaltoyuca, de Puebla, Pantepec también. Y la zona de Poza Rica y Álamo y demás de Veracruz. Entonces es una zona muy poco estudiada arqueológicamente. Y entonces pues también presenta un reto en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, para conocer, una de las cosas que necesitamos hacer los arqueólogos es los materiales que encontramos, poderlos ubicar cronológicamente. Y en la ausencia de excavaciones, pues lo tenemos que hacer, como decimos, por la tipología. Esto es, recuperamos materiales que están en la superficie, los lavamos, los vemos, y prácticamente tenemos que ver a cuáles se parecen, ¿no? O con cuáles están emparentados. Que eso es relativamente fácil, pues estamos aquí en la Cuenca de México, hay unas con Teotihuacán o en Oaxaca, las cronologías están muy bien definidas en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Entonces, si yo encuentro un tepalcate aquí, pues digo, pues este es Azteca 3 y este es Rojo Texcoco y este es Coyotlatelco, lo que sea, lo puedo identificar con... yo me paro en un sitio y de ver unos tepalcates puedo saber la cronología de forma relativamente sencilla, digamos. Pero allá no, porque no se han hecho muchas excavaciones estratigráficas. Básicamente hay una que se hizo en la zona de Tampico en los años 40, que hizo dos investigadores norteamericanos, Gordon Eckholm y Richard McNish, que excavaron sobre el río Pánuco. Entonces Eckholm tuvo la enorme suerte, digamos, y el ojo clínico, para en la margen del río Pánico excavar una secuencia completa que iba desde el posclásico tardío, o sea, desde el momento de la conquista española hasta como el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces tenía, sacó la secuencia completa y le llamó este Huasteco 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Posteriormente Magnish ahí mismo excavó en otro lugar ahí cercano y la pudo hacer, le metió tres fases más hacia abajo. Entonces hay una secuencia larga. Pero pues eso está en la zona de Tampico, ¿no? Luego posteriormente cuando se hicieron los trabajos del este gasoducto este de Chiapas al norte de México, Ángel García Cuco, otro de los pilares de la arqueología, digamos.
Sí, aquí lo tuvimos.
Hizo una serie de estudios en la Huasteca también, pero también se centró un poco más en el norte de la Huasteca y refinó mucho estas secuencias con otras cronologías y demás. Pero pues aquí estamos a más de cerca de 200 kilómetros de esa zona, ¿no? Aunque es la Huasteca y aunque sí encontramos esos materiales, pero también se nos mezclan con materiales que vienen del sur, de la zona Totonaca, ¿no? Entonces, pues mientras no tengamos unas excavaciones con secuencias completas, estamos un poco en la oscuridad. Pero bueno, ahí vamos caminando, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta zona en el sur de la Huasteca, y donde hay pocos estudios previos, están algunas cosas de Lorenzo Ochoa que mencionaba yo, un estudiante del Gerardo Gutiérrez, hizo un estudio bastante interesante en la zona de la laguna de Tamiahua, pero pues no pasan de ser trabajos otra vez de prospección arqueológica. Lorenzo se metía mucho con la iconografía, buscando las esculturas, porque hay mucha escultura en piedra importante en esa zona, ¿no?
Castillo de Tegallo está
Castillo
en esa
de Tegallo
zona.
Está en la ajá, zona, sí, ajá. Aunque es una cosa muy mexica, muy tardía.
Sí.
Sí, pero de hecho el municipio de Castillo fue parte de lo que estudiamos. Y para acceder a Metlaltoyuca, Puebla, hay que pasar por por Castillo de Tegallo. Bueno, es una de las, por ahí hay varias carreteras, pero se pasa por Castillo.
Ahora, esta prospección, ¿cuánto tiempo,
tiempo
tuvieron para hacerla?
Ajá. Esto, como siempre, en los pronósticos de la compañía con que trabajamos, que es Comesa, Compañía Mexicana de Exploraciones, que trabaja para Pemex, no sé exactamente cómo usted la relaciona ahí, ellos habían hecho una estimación, me parece que de 8 meses, ¿no? Vimos a trabajar, y estuvimos prácticamente 2 años, ¿no? Porque, pues prácticamente es como recorrer el 100% del terreno, porque las líneas de ellos están a cada 300 metros, pero las zonas que se perforan están a cada 50 metros a lo largo de esas líneas. Entonces los arqueólogos pues van, y como es relativamente sencillo desde el punto de vista de nosotros, comparado con como que si lo hiciéramos solos, porque las brigadas de topografías de ellos van limpiando las brechas por donde van a pasar. Entonces es relativamente fácil caminar detrás de ellos, porque hay partes ahí que es muy difícil, andar, pues está cerrada la vegetación, es una zona relativamente peligrosa porque hay muchas serpientes, ¿no? Es la tierra de la Nauyaca, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado, pero pues ya pasan estas gentes adelante y van abriendo, ¿no? Entonces pues es un recorrido pues cada 50 metros en líneas de a cada 300 metros. Entonces, pues prácticamente se cubre todo. Pero además, pues se hacen todo lo que hacemos de prospección normalmente nosotros, que es no solamente el caminar, sino pues donde encuentra una gente, le pregunta y platica, y al rato primero tienen desconfianza, y a la tercera vez que lo ven a uno, ya le dicen, no, ¿qué sabe qué me acordé aquí atrás de ese cerrito? Porque hay cosas que no se ven en superficie también, más en esta zona que hay unos depósitos aluviales bastante profundos. Entonces de repente dice, pues es que ahí hicimos una zanja para hacer un pozo o porque íbamos a meter agua y ahí salieron unos huesitos y unos, pues vamos a ver para allá. Entonces todo eso se va juntando para aportar la información, ¿no?
En este caso, por ejemplo, cuando hemos hablado con otros arqueólogos de salvamento que trabajan excavaciones o buscan o trabajan de otra forma, están muy presionados por la empresa. En este caso, ustedes están prácticamente de la mano, según voy entendiendo. O sea, no es tan complejo, digamos, el trabajo de... No requiere tanto tiempo el trabajo de prospección. ¿Estoy bien?
Pues prácticamente requiere el mismo tiempo que ellos utilizan, ¿no? Ajá. Porque hay que estarlo supervisando todo el tiempo. Hay conflictos, siempre hay conflictos con la empresa, pero en general se trabaja bien porque son, en este caso, no sé otras compañías, son responsables, todo lo que se acordó anteriormente lo proporcionan, el vehículo, las herramientas, las cosas para hacer el trabajo, ¿no? Y pues proporcionan el hospedaje y la alimentación para los equipos de arqueólogos y les pagan un sueldo.
¿Cuántos arqueólogos?
Aquí llegamos a tener 12 arqueólogos. No los mismos todo el tiempo, unos iban, otros venían, pero más o menos. Porque, bueno, tienen una forma especial de contratar a la gente que creo que ahora se utiliza mucho y yo no sé qué tan conveniente sea. Digo, para los trabajadores, ¿no? Para la compañía estoy seguro que es muy conveniente. Que son estos outsourcing que le llaman, ¿no? Que la gente la contratan por periodos de 20 días, por veintenas. Y entonces tiene un contrato de 20 días y al acabar esos 20 días se termina la relación laboral, los liquidan, les dan su parte proporcional de aguinaldo y todo. Descansan 10 días y los vuelven a contratar. ¿No? Entonces, pues, nunca crean antigüedad en la compañía, nunca crean. Y pues está muy bien mientras trabajan, pero no...
No tiene ninguna protección laboral. ¿Cuáles fueron los resultados de esta prospección que encontraron?
Sí, bueno, encontramos, no me acuerdo exactamente, 280 sitios arqueológicos más o menos. Estos sitios van desde yacimientos de ahí, unos cuantos tiestos, hasta sitios verdaderamente monumentales, ¿no?
Monumentales.
Sí. No. Hay tres sitios ahí que son impresionantes. Uno está en Veracruz, un poquito al sur del río Cazones. El río Cazones es el que pasa por Poza Rica. Y esto está como en línea recta, como unos 20 kilómetros al sureste de Poza Rica, que es el sitio de Tuzapán, que ya es conocido en la literatura, ¿no? Pero pues habían subido unas cuantas gentes y hecho algunos reportes. Pero aquí logramos el levantamiento detallado de todo el sitio. Y es una meseta que tiene como 6, 7 kilómetros de largo y a lo largo de toda la meseta, no más, como 7, 8 kilómetros. Pues hay vestigios arqueológicos. Y es un sitio fortificado porque aparte de que está en una zona en la parte alta de una meseta con paredes escarpadas en casi todo el perímetro, en donde deja de haber algo escarpado hay murallas, ¿no? Y son sitios que tienen una característica, ese y otros dos que ahorita mencionamos, que tienen todos unos sistemas interesantes de control de aguas. O sea, se ve que si lo sitiaban allá arriba, el agua no les faltaba. Porque ahí sí, geológicamente, no entiendo yo muy bien cómo funciona, porque son mesetas de basalto. En esta planicie costera, que son casi puras arcillas, de repente estas elevaciones son de basalto sólido. Pero por algún motivo el nivel freático está muy alto. Entonces, ya sobre el basalto, con perforar... En algunos casos 1.5, a veces 2.5, 3 metros, está el espejo de agua, ¿no? Entonces, ahí en Tuzapán, por ejemplo, ubicamos más de 300 pozos prehispánicos. El agujerito hecho con las piedritas cariadas formando el pozo. Además de depósitos de agua, sistemas de control de agua, unos retenes como presas para captar agua. En fin, una preocupación muy especial por el agua. Y pues... pirámides de 30 metros de altura, plazas muy complejas, juegos de pelota, en fin, en ese sitio es muy importante. Y ese es el que está más al sur, de los sitios grandes es el que está más al sur, ya prácticamente en el límite de la zona que se exploró, y técnicamente incluso quizás ni siquiera dentro de la Huasteca, porque si tomamos lo que dicen la mayoría de la gente, que el río Cazones es el límite de la Huasteca, pues está prácticamente sobre el Cazones, pero del otro lado, digamos, del lado sur. Y luego están otros dos sitios que son, hay que mencionar que estos son tardíos, son del momento de la conquista, y están otros dos, la Mesa de Cacahuatengo, que también es ya se conoce con anterioridad, e incluso hay un proyecto importante de la Universidad Veracruzana para desarrollar una investigación ahí, que creo que se quedó medio frustrado, o sea, empezaron a trabajar y luego se separaron. Sí, pero ese sí es un sitio enorme, es una meseta alargada que tiene más de 10 kilómetros, y ese está entre dos ríos, el Pantepec y el Vinasco. Estos dos ríos son afluentes del río Tuxpan. O sea, pasando la mesa de Cacahuatengo, llega cerca del pueblo de Álamo, donde son las naranjas, se unen estos dos ríos y a partir de ahí ya se llama el río Tuxpan. Entonces está en la parte alta, rodeado de los dos ríos, y también es una meseta de basalto, y también esta preocupación por los pozos. Nada más que ahí además hay unos depósitos de agua, como si fueran jagüeyes, pero tienen 200, 300 metros de diámetro, como 4 o 5 de profundidad, y están completamente recubiertos de piedra, ¿no? Es interesante
todo. Y eso que es una zona donde llueve mucho, ¿no?
Es una zona donde llueve mucho, pero bueno, igual captan esta agua. Y hay otra cuestión, yo digo que es simbólica, o que tiene que ver con cuestiones de culto y demás, que relacionan el juego de pelota con estos cuerpos de agua. Porque muchos de estos jagüeyes, hay dos en particular, que están relacionados con, están a un lado, a un costado del juego de pelota, pero aparte de uno de los cabezales del juego de pelota sale una calzadita que lo une con el cuerpo de agua. Entonces, sí hay algunas referencias por ahí en las fuentes en Tesosómoc y demás sobre relación del la propiciación del agua con el juego de pelota y demás. Pero
un jagüey es un cuerpo de agua más bien extendido y poco profundo.
Exactamente, sí.
Ahora, entonces son Tuzapán,
La mesa de cacao, de Cacahuatengo, y un sitio que se llama Cerco de Piedra, que está cerca de Metlaltoyuca, Puebla. Que es un es Puebla, pero es como una puntita de la puntita del extremo norte de Puebla. Y está rodeada por Veracruz. Entonces, ahí pasa el río Pantepec, que es el límite entre Veracruz y Puebla. Esta mesa de Cacahuatengo, o sea, de Puebla se ve la mesa y de la mesa se ve el estado de Puebla, ¿no? Están ahí contiguos. Y este sitio de Cerco de Piedra se llama así porque está amurallado. Está en una, también sobre una meseta, en el extremo norte de la meseta. Y el sitio no ocupa toda la meseta porque es una meseta grandísima, esa tiene como 30 metros de largo. La mesa de Coroneles se llama. Pero en un extremo hacia el sur, de donde deja de haber monumentos, está una muralla que atraviesa la meseta de lado a lado. Y por eso el nombre es
Cerco de Piedra.
Pero otra vez es lo mismo. Ese sitio sí fue explorado ya por 1960 por el Instituto de Antropología. Se hizo una breve exploración, se recuperó uno de los monumentos y lamentablemente luego se dejó abandonado, ya no se hizo nada. Y esa es, y una vez escribí una nota que se llamaba La increíble y triste historia del sitio de la mesa de Cacahuatengo, de la mesa de Cerco de Piedra y sus saqueadores desalmados. Parafraseando
a Marqués.
¿Por qué ha sido una destrucción ahí de veras criminal?
¿Está cerca Filobobos o ya me fui
muy lejos? No, está bastante distante. Está más hacia el centro de Veracruz.
Ah, ya, perdón.
Sí.
Ahora, estos tres sitios, entonces, cuando se hizo este trabajo de prospección, ya se conocía
existencia. Sí, pero no había un levantamiento topográfico detallado
De los sitios, que es lo que se hizo en estos trabajos.
Sí, es lo que se hizo en estos trabajos, y además recolecciones intensivas de materiales y demás, ¿no?
De momento no se han vuelto a explorar, ¿o?
No. Yo tengo en proyecto. Particularmente ese sitio de Cerco de Piedra. Hasta por motivos personales, porque hay una propiedad de la familia cerca de ahí, de Metlaltoyuca. Entonces, pues es un lugar donde he ido desde que tengo memoria. Y bueno, pero es un sitio que bien vale la pena. Y además, yo siento que ese sitio, si no se explora, se lo va a llevar el tren, ¿no? Ahí lo que ha sucedido es increíble, hay como 6 casas en el pueblo de Metlaltoyuca, que está como a 6 kilómetros del sitio, que están hechas con piedra cariada retirada de las...
Con material arqueológico.
Sí, del recubrimiento de los monumentos, ¿no? Yo estuve allá, yo empecé a trabajar allá cuando estaba en la Universidad de México en 1984, 85, y por ejemplo hay un palacio ahí que es impresionante, porque, bueno, son una serie de recintos, patios hundidos, y en uno de los patios hundidos hay lo que seguramente era una pileta recreativa, digamos, o no sé si es recreativa, tuviera alguna función de culto también, que es otra vez el pozo que baja hasta el espejo de agua, pero con una escalinata con piedras salientes, como en espiral, que va bajando hasta el pozo. Yo tengo fotografías de eso de 1986 en que está en perfecto estado. Ahora que fuimos allá no queda una piedra de eso, ¿no? Ya se lo llevaron todo. Y bueno, esa es una zona de propiedad privada, no son ejidos ni nada. Y entonces el sitio se encuentra como en 5 o 6 ranchos de gente pues más o menos pudiente de ahí. Y algunos protegen los sitios, no dejan que entre la gente, otros no, otros ellos mismos lo saquean, entonces venden la piedra, qué sé yo. Entonces, pues es triste lo que está sucediendo. Pues
es como banco de material.
Como banco de material, sí, exactamente.
Qué barbaridad.
Ahora, este lugar, cuando esta prospección se hace, ¿en qué año? ¿En qué año?
Sí? Ah, siempre lo de Comesa.
Sí.
Empezó en el 2008 y terminó en el 2010.
Ahora, lo que veíamos es que tú habías trabajado ya desde los 80 en esa zona. Ajá. ¿Qué es lo que habías...?
Bueno, prospección, pero a una escala mucho menor. Y no exactamente en la... Aunque ocupaba parte del área, se extendía un poco más hacia el norte, fuera de la zona donde habíamos trabajado. Entonces, igual, pero en aquel entonces localizamos 40, 50 sitios.
Ajá.
Hay un trabajo previo que no había yo mencionado medio injustamente, de Alfonso Medellín Senil, de la Universidad, ya no sé si es la Universidad o el Instituto de Veracruz, ¿no? Pero ya de Veracruz, que él era de por esa zona, él, me parece que era de Izhuatlán de Madero, cuando menos del municipio de Izhuatlán de Madero, y él hizo un estudio, pero hace siglos, en los 50. Entonces él también ya localizó una serie de sitios, quizás... No, la primera referencia que hay en la mesa que acabo tengo es también de este señor que trabajó en Tampico, de Gordon Eckholm. Inclusive, bueno, pues ahí también está documentado. Ahí, ese sitio es interesante porque el conjunto principal tiene una pirámide de 7 cuerpos en muy buen estado de conservación, que no es que tenga nichos ni mucho menos, pero en proporciones es muy semejante, es un poquito más pequeña, pero en proporciones es casi igual a la de los nichos de Tajín. Digo, de 7 cuerpos y tiene 2 escalinatas y demás. Y está rodeado de una especie de lo que aquí se le ha llamado el muro de serpientes o Coatepantlis, que allá son como un muro almenado, que se ve que le daba la vuelta porque están los cimientos de estas almenas. Y hay una fotografía de Gordon Eckholm de 1950, me parece que es, que está un señor parado, ahí está la almena del Coatepantli. Yo tengo una semejante de 1986, y la actual está la misma almena rota tirada en el piso. Porque, por supuesto, pues también aquí es todo los mitos sobre los tesoros, ¿no? Entonces la gente, no, ahí adentro está el tesoro, entonces la tiran y la rompen y la hacen pedazos.
Que esos tesoros nunca aparecen.
Porque no, claro que no, claro que no, porque además lo que están buscando es oro.
Ajá.
Nueva York. Ese sitio además tiene una capilla del siglo XVI, que aparentemente nunca se terminó completamente. Y yo me imagino que es algo semejante a lo que sucedió en Guerrero, en Ostuma, que hay una capilla también del siglo XVI arriba de un sitio fortificado, que fue una fortaleza muy importante entre los chontales de Guerrero y la invasión mexica en determinado momento. Y como quisieron la iglesia, tampoco la terminaron. Y más bien yo creo que, porque debe de haber habido una gran población prehispánica ahí, dijeron, no, pues vamos a evangelizarlos. Pero más bien yo creo que después se hicieron la congregación de la gente en otros puntos. Y yo creo que eso mismo pasó acá.
Y eso hizo que no se terminara la iglesia.
Pero ahí se quedó, ¿no? Y lo mismo sucede aquí.
Estos sitios, ninguno de ellos está abierto al público,
no están abiertos al público. Que este de la mesa de Cacahuatengo, como había este proyecto de la Universidad Veracruzana que iba a ser auspiciado por el gobierno del estado, y se hablaba de una cantidad importante de recursos, llegó incluso el exgobernador de Veracruz a hacer algunos convenios ya con esto está en el municipio de Izhuatlán de Madero, en Veracruz, con el ayuntamiento. Incluso se gastó muchísimo dinero en hacer una limpieza, porque la selva inmediatamente lo deja uno tres meses y la selva se lo pone, ¿no? Fue criticado incluso que se hizo demasiado chapeo, digamos, porque se dejaron demasiado expuestos los monumentos. La verdad es que yo no creo que haya mayor problema, porque eso ahorita ya está otra vez igual. Pero entonces por un breve tiempo se podía ver muy bien, porque ahorita va uno y ya pues ve uno zacate, y hay que estarle buscando para encontrar las cosas. Bueno, las pirámides grandes sí se ven. Pero hubo este proyecto de limpieza, se hizo un camino de acceso, porque pues está hasta ahí arriba de la meseta y pues, son paredes escarpadas, entonces ya hay acceso en vehículo y va muchísima gente, porque incluso, esa es otra cosa, nunca ha dejado de ser un lugar de culto de los nahuas de la región. Entonces en la pirámide principal siempre hay restos de ofrendas y dinero y velas y unos cruces con listones y cosas, ¿no? Siempre, y hacen una ceremonia una vez al año y demás. Pero entonces, pues como que autoridades municipales de Izhuatlán, yo creo que sintieron que iba a ser un boom económico eso, y este y como que estuvieron promoviendo que la gente fuera. Y sí estuve muchísima gente. Uh-huh. Y lo hacía más entonces. No sé, creo que ya un poco está abandonado ese proyecto. Aunque sí hay un investigador de Veracruz que sigue con ese proyecto.
Pues Luis ojalá Sánchez. Que se continúe.
Ojalá que se continúe.
Sí. En el caso de los otros sitios, los no monumentales que aparecieron en esta prospección, nos decías que son 280 y tantos.
Sí.
Ajá. ¿Qué hay de esto?
Hay varios de estos que son también enormes. Ajá. Pero son, yo creo que cronológicamente diferentes. Uh-huh. Bueno, debo mencionar antes de ir a eso que estos sitios de los que estamos hablando... Ajá. La mesa de Cacahuatengo, Cerco de Piedra y Tuzapán, yo creo que están relacionados con las conquistas mexicas, porque hay referencias muy claras, en Tezozómoc particularmente, a las fortalezas que tenían los cuestecas, como se llamaban los huastecos, para defenderse de los mexicas, ¿no? Y que tenían albarradas, y que tenían esto, y que tenían lo otro. Entonces yo creo que se refiere a estos sitios.
Estamos hablando entonces de sitios ya...
Sitios ya del momento de la conquista.
De la conquista.
Aunque por los materiales aparentemente arrancan desde el posclásico medio o temprano, incluso contemporáneos con Tula, ¿no? Y se siguen hasta el momento de la conquista.
O sea, sitios con una ocupación muy larga.
No tan largo, sí, digamos, del posclásico.
Del posclásico medio.
Sí. Ajá. O sea, de 1200 a 1500. A lo mejor algunos arranquen un poquito antes, 900. Pero como te digo, la definición de las cronologías todavía no está muy clara. Entonces, ese es un tipo de sitio muy bien definido. La mayoría de los otros, en toda esa zona, bueno, es una zona que los cuerpos de agua bajan de la sierra, los ríos, y casi todos atraviesan en sentido de oeste a este hasta desembocar en el mar, ¿no? Pero entre los ríos grandes hay todo un sistema de pequeños arroyos, ¿no? Que son como pequeños afluentes de los ríos mayores. Y muchos de los sitios están en las márgenes de estos cuerpos de agua. Entonces es un patrón, normalmente es arquitectura de tierra, en lo cual se asemejan al centro de Veracruz, a la zona del puerto de Veracruz, que es diferente de lo que estamos viendo de estos sitios mayores, que todo es arquitectura de piedra con terminados muy bien hechos y demás. Y aquí no, aquí más bien son plataformas y demás, monumentales algunos, pero casi todos de piedra. Hay un sitio que está cerca de al norte de Venustiano Carranza, que es también monumental. Y ese, ahí tuvieron que modificarse el trazo de la nueva autopista México-Tuxpan, que pasa por ahí. Y son pirámides que tienen 15, 18 metros, pero no están recubiertas de piedra. Curiosamente hay dos juegos de pelota en ese sitio que sí tienen recubrimiento de piedra, y lo demás es arquitectura de tierra. Pero luego de estos sitios hay otro cerca de un pueblo que se llama Huitzilac, que está entre Poza Rica y Agua Fría, que también es un sitio que tiene, no sé, 100 hectáreas de extensión y 700, 800 estructuras.
Que son sitios, todos estos registrados con esta prospección. Todos,
sí,
que
todos esos prácticamente no se conocían.
Ajá. ¿Y sitios más pequeños?
Sí, bueno, hay sitios que son una sola estructura aislada, hay otros que son simplemente se ubicaron terrazas prehispánicas con material arqueológico, que habla de que pues ahí vivía la gente, trabajaba, cultivaba, y con una prospección más detallada seguramente se ubicarían las casitas individuales, ¿no? Porque normalmente son cimientos de piedra y sobre eso se construía con materiales perecederos la casita, ¿no? Que muy semejante a como sigue construyendo la gente ahora, ¿no?
¿Y qué sigue después de la prospección? ¿El trabajo se queda hecho y son datos que se aportan para el momento en que se pueda trabajar?
Bueno, de todos estos sitios se hace el llenado de cédulas de la Dirección de Registro Público de Monumentos, ¿no? Entonces ahí queda como un catálogo, digamos. O sea, aparte del permiso que le dan uno del Consejo de Arqueología para hacer el trabajo, es que se tienen que entregar estas cédulas, ¿no? Entonces, pues ahí se va haciendo el gran inventario nacional de sitios arqueológicos.
Que es inmenso.
Que es inmenso, sí, la verdad es una chamba monumental, ¿no? Y pues cada vez se hacen más difíciles de llenar las cédulas porque tienen más información y más complejidad.
¿Qué contienen esas cédulas? ¿Qué es lo que se... ¿Qué datos se aportan?
Bueno, desde la ubicación, las coordenadas, si existe o no una cobertura de fotografía aérea y en todo caso en qué fotos están, los datos del régimen de propiedad, si es ejido, si es pequeña propiedad, lo que sea, los datos de quién lo investigó y demás. Y luego ya una lista grandísima que se va tachando si hay basamentos piramidales, si no los hay, si hay calzadas. Bueno, y para otras regiones del país, pues si hay petrograbados o pinturas o esculturas. Es una lista interminable.
Y que supongo que...
Y que si uno normalmente cuando llena una cédula, pues uno pone lo que se le ocurre en ese momento, no lo que ve. Claro. Pero si te preguntan, oye, ¿y hay esto? Ah, pues sí, sí, cierto, sí había, ¿no? Ah, pues también hay esta cosa y lo otro. Y también tus datos si se tienen sobre la cronología, ¿no?
Y bueno, estos sitios que ustedes identificaron, que estamos ya muy cerca de 300 en esta área de la que se habla, no se han trabajado hasta ahora todavía.
No. Ese es uno de los problemas. La mayoría de estos trabajos se generan a partir de obras de infraestructura, ¿no? Digo, ese es típico de salvamento arqueológico. Y muchas veces son cuestiones muy inmediatas. No sé, que van a hacer un muelle en Colima y ni modo, hay que excavarlo y recuperar la información porque se va. Y ahí sí se hace excavación y otro tipo de cosas. Pero estos que son de supervisión y demás, pues como que se ataca el problema inmediato, ¿no? Vamos a protegerlo, vamos a registrar la información. Y bueno, se va creando este inventario de sitios arqueológicos, se tiene información para su futura protección, digamos. Pero lamentablemente no hay del parte del mismo proyecto un seguimiento para seguir la investigación. Y eso más bien depende pues ya de los intereses y de las posibilidades que tenga el investigador de seguir adelante con el trabajo. Que muchas veces no es fácil porque ahorita estoy aquí, mañana ya tuve que ir allá,
¿Y dentro de esa prospección se hace alguna recolección de objetos?
Sí, se recolectan materiales de superficie y pues es lo que lleva más tiempo. Después, ¿no? El estudio, la clasificación.
¿En ese estudio de clasificación tiene que ver también el equipo que trabajó en la prospección?
Sí, son las mismas personas. O sea, conforme se va levantando el material, se lava y se marca, o sea, se le quita la tierrita y se marca para identificarlo. Y parte del equipo no está saliendo a la prospección, está en el laboratorio analizando esos materiales y ya pues haciendo las codificaciones y demás para hacer el informe sobre los materiales arqueológicos.
Bien, les recordamos, no lo hemos hecho hasta ahora, que estamos conversando con el arqueólogo Morrison Limón Boyce. Lo bueno es que Internet tiene otros recursos para estar actualizando las conversaciones y saber con quién estamos platicando en este momento. Y bueno, el tema es este trabajo de prospección arqueológica que se hizo, decíamos, en 2003, a partir de 2003.
No, de 2008.
Ah, perdón, de 2008, en esta zona de Veracruz, Puebla, a partir de levantamientos sísmicos realizados por Comesa para Pemex. Y en este caso, ¿qué tanto se modificaron estos puntos de excavación de Pemex que se tenían pensados?
En muchos de los sitios, por ejemplo, la mesa de Cacahuatengo, se les cancelaron muchísimos puntos. Ellos tienen, de acuerdo a sus especificaciones técnicas también, como tienen estas líneas que están separadas 300 metros, bueno, normalmente se les dice, no puedes hacer nada a una distancia menor de 25 o 30 metros de una estructura, ¿no? Pero pues como hay en la mesa que acabo de tengo, ubicamos, ya no me acuerdo exactamente, cerca de 1,200 estructuras, ¿no? Claro, entre pequeños cimientos y pirámides,
y grandes,
¿no? Juegos de pelota, lo que sea. Entonces, pues ellos, de acuerdo con sus especificaciones, dicen, bueno, pues me puedo mover hasta 150 metros. Estas líneas normalmente van norte a sur, me puedo mover al este o al oeste hasta 150 metros. Porque si no, ya estoy interfiriendo la otra línea, ¿no? Si no hay, si no lo puedo hacer, entonces pues tengo que cancelar ese punto. Ahora, hay que decir que también no solamente tienen limitaciones ellos por la cuestión arqueológica, la tienen también por cuestiones,
de seguridad,
ecológicas, por ejemplo. Por ejemplo, si hay un pozo, un cuerpo de agua, tampoco pueden forjar porque lo pueden alterar. Si hay una casa, pues tampoco, porque le van a mover los cimientos. En fin. Entonces ellos luego se las ven duras, ¿no? Porque dicen, bueno, ya me moviste tú para acá y ahora ahí está la casa y acá está el cuerpo de agua, ¿para dónde me hago? ¿Ese es tu problema o no?
Bueno, hubo tesoro, pero sí hubo petróleo.
Yo supongo que sí, porque en esa misma zona, por ejemplo, ahí alrededor de Metaltoyuca, Puebla, de que nos fuimos nosotros, ahora que regresé a ver otras cosas, ya hicieron cuatro plataformas para perforación de petróleo.
En este caso, ustedes trabajaban, ¿cómo permanecían? ¿Cuánto tiempo en esta área iban y venían? En fin, no sé.
La presencia era permanente.
Permanente, sí. Ajá.
Como te digo, el sistema de contratación de los arqueólogos era por 20 días.
Ajá.
Entonces estaba hecho de tal manera que estuvieran desfasados y siempre estuvieran 5 o 6. Y luego, pues, se iba uno y esos 10 días estaban otros. Ajá. Que luego se prolongaban. Bueno, en fin, ahí se iban.
Ajá.
Enchufando unos con otros. Ajá. Durante el
pero entonces
pero la presencia fue permanente.
Para ti significó estar en el área y sí, en estados
sí, sí. Bueno, yo sí tenía que ir y venir. Ajá. Pero qué te diré, el 90% del tiempo estuve ahí.
¿Y qué implica para un arqueólogo esto? Es, digamos, cómo viven, cómo se organizan,
Bueno, en este caso, Comesa nos proporcionaba un campamento. Ajá. Una casa que se alquilaba. La primera en muy buenas condiciones, la segunda ya no tanto. Pero bueno, eso depende de las condiciones locales. Ajá. No es común que la gente en estas comunidades tenga casas grandes que puedan alquilar a la gente. Tenía un comedor donde proporcionaban los alimentos a los colegas y tenían normalmente dos vehículos con chofer, porque además las restricciones de manejo de vehículos de ellos son muy complejas, entonces mejor que sea un chofer porque no puede ir a más de tanta velocidad y tiene que poner las intermitentes cada que hace no sé qué y tiene que andar con la luz. En fin, es muy complicado, entonces tienen sus choferes.
Ajá.
Y tenían, sobre todo las compañeras arqueólogas, siempre exigíamos que ellos nos pusieran un peón, un trabajador, para que las acompañara, ¿no? Uno con su machete por cualquier animal, de dos o de cuatro patas, o sin patas, para que no estuvieran solas caminando en el monte, ¿no? Y todos los insumos, ¿no? Los sistemas de cómputo, porque todo claro. Se maneja.
Ajá, por supuesto.
Sí, el GPS para la ubicación, las cámaras fotográficas, las bolsas para los materiales, incluso el personal también para lavado y marcado de los materiales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, como te digo, hubo un muy buen cumplimiento de la compañía en ese sentido, ¿no?
¿Ahí manejan georradar también?
Nosotros no lo manejamos para nada. No, porque eso ya es como para cosas más específicas. Eso es, por ejemplo, ya en la mesa de cacao tengo que decir, bueno, vamos a ver qué hay en esta plaza, que si hay alguna oquedad.
Ah, una cueva.
Sí, sí. Pero no es como que ya más específico.
Más concreto.
Sí.
Y en este sentido, ¿no tuvieron incidentes, complicaciones,
afortunadamente,
dificultades?
No. De repente, pues alguna gente le moleste que pase uno por su terreno. Uh-huh. Pero como además, comienza a tener una serie de gestores y para cuando pasamos nosotros ya pasaron mucha gente antes.
Claro.
¿No? Entonces ya están acostumbrados y ya no. Siempre puede haber algún conflicto por ahí, pero nada mayor.
Ajá.
Nada mayor.
Nos decías hace un rato que tenías interés en seguir trabajando en uno de estos sitios y que incluso hay una cuestión personal que te acerca a la zona. Sí. ¿Qué tanta posibilidad tiene un arqueólogo a veces de poder trabajar así, de poder acercarse a un sitio, de conocerlo previamente?
Normalmente sí se puede. Uh-huh. Depende un poco de la iniciativa de cada quien. Porque obviamente, por una parte tienes el problema del tiempo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sobre todo en salvamento arqueológico.
Claro, que trabajan.
Pero es que nunca sabes, porque de repente puede haber 6 meses en que no tienes... Bueno, siempre tienes cosas que hacer porque siempre hay cosas atrasadas, ¿no? Pero no tienes compromiso con ningún proyecto específico, ni tienes que ir a ningún lugar. Pero, entonces, una es el tiempo. Y la otra, pues por supuesto, son los recursos. La arqueología es una disciplina cara, muy cara.
Cuesta, ¿no? Claro.
Cuesta mucho. Pues se requieren recursos, ¿no? Entonces, bueno, el INAH apoya proyectos, entonces se puede hacer el procedimiento que es hacer la tarjeta para el proyecto, someter al Consejo de Arqueología y ver si alguien se apiada de uno y le da el financiamiento para hacerlo. Que normalmente son proyectos de pocos recursos, pero que se pueden hacer cosas, ¿no? Y luego, pues, está buscarle por otros medios, ¿no? A través de CONACYT o a través de alguna institución o alguna coyuntura, incluso con Pemex, por ejemplo, de repente... Ellos me da la impresión que de repente están como interesados en lavar su imagen.
Entonces, quedar bien.
Bueno, pero arqueólogo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos algo que se note? ¿No?
Y eso conviene para estos.
Que pues, tiene sus complicaciones también ya con el INAH, ¿no? Lo que se puede y lo que no se puede, qué términos
claro,
y demás.
Claro.
Me llama la atención en tu currículum que has estado en muy diferentes trincheras, uh-huh, pero siempre en lo mismo. O sea, siempre has hecho prospección. Instituto Mexicano de Cultura, estás en, bueno, en la UNAM, en investigaciones antropológicas, en el mismo INAH, en Centro INAH Tamaulipas, como que has cambiado mucho tu centro, ajá, de trabajo, pero siempre haces lo mismo.
Bueno, lo del Estado de México fue una especie de aventura con un amigo que se fue allá porque tuvo la oportunidad de irse a crear un área de arqueología dentro del Instituto Mexicano de Cultura. Ajá. Y me fui con él. Y la verdad fue una buena experiencia, logramos hacer muchas cosas. Y ahí fue, siempre tengo una frase que digo, que yo siempre creí que lo máximo era la prospección arqueológica hasta que excavé. Claro. Entonces, ahí en el Estado de México, tuvimos un proyecto muy importante, uh-huh, en el sur del estado, en el municipio de Tejupilco, también en la Tierra Caliente del Estado, uh-huh, de México, en la Depresión del Balsas. Y ahí exploramos un sitio, hubo muy buen apoyo del gobierno del estado, y trabajamos en el sitio como 10 años, ¿no? Con dos temporadas de excavación extensivas, llegamos a tener 100 trabajadores ahí excavando. El sitio San Miguel Ixtapan, que es un sitio donde hay unas salinas prehispánicas, sería motivo de otra,
conversación.
Pero sí, ese fue cuando más hice trabajos de excavación. Y luego pues la vida lo va uno llevando por caminos. Acabé un rato en Tamaulipas, por ejemplo, que es un estado extraordinario, ajá, y arqueológicamente no se ha hecho nada, digamos, ajá, ¿no? Se le han rascado las orillitas nada más. Ahí me tocó hacer trabajos también de restauración, un sitio que se llama Tula, pero Tula, Tamaulipas, ajá, está cerca de Jaumabe, que se habían explorado una pirámide, un monumento, y se había dejado medio a medias. Y pues hubo los recursos y me tocó hacer la consolidación. Fue un trabajo interesante también. Pero hay también la prospección en todo lo que es la llamada Sierra de Tamaulipas, que ahorita es una zona peligrosa para meterse. Uh-huh. Pero, qué bárbaro, qué riqueza. Hay sitios que tienen 600, 700 estructuras una tras de otra y nadie sabe ni siquiera a qué están afiliados, uh-huh, o qué. Pero es una riqueza impresionante. Aparte de toda la cuestión huasteca, ¿no? Uh-huh. Que es la zona medular de la huasteca, donde están los sitios con arquitectura también más importante, como los que se ven ahí en Tampico, ¿no? El sitio de las flores, o la Isla Pitaya, que es un sitio enorme también.
¿Cómo se llama? ¿De Moctezuma?
El Balcón de Moctezuma. Ese sí se exploró. Uh-huh. Un arqueólogo, Jesús Nares.
Sí, también estuvo aquí.
el trabajo. Y ese sitio es impresionante. Uh-huh. Tiene una escalinata monumental de acceso que está hecha siguiendo los pliegues de la roca. Mm. Es una zona de calizas. Entonces, como que la forma que se fue quebrando la roca, la medio adaptaron. Es una escalera que tiene más de 100 metros de ancho y conduce desde el acceso al sitio hasta la parte donde están los monumentos, ¿no? Padrísimo, muy muy bonito, muy bonito, mm-hmm, sitio. Y es un balcón, tiene una vista, mm-hmm, hacia la sierra, muy, muy bonito. Mm-hmm.
No, pues nos has traído ahora esta conversación, una zona del país realmente interesante y muy hermosa, esta parte de la Huasteca en la que estuviste trabajando. Ajá. ¿Siempre se hace prospección antes de la excavación o no necesariamente?
Pues es que depende mucho del origen del proyecto. Ajá. Por ejemplo, en salvamento arqueológico, muchas veces es llegar, pues ¿qué crees que va a pasar la carretera con todo, ajá, ese montículo? Y no hemos logrado que la muevan porque técnicamente no se puede, vamos a explorar, ajá, ese... Bueno, ya estando ahí, pues sí trata uno de moverse y ver con qué tiene relación, y buscar la bibliografía, todo lo que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Pero si uno puede planear el proyecto, uh-huh, eso es un proyecto en que lo que se quiere es conocer una región, pues sí, sí, claro, se tiene que hacer la prospección, uh-huh, y ver de cuál es el universo en el que está uno, uh-huh, hablando, ¿no? Porque muchas veces la explicación a lo que está en un punto específico no está en el punto, sino, uh-huh, en el contexto en el que se inserta, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin la prospección, pues a veces no es muy posible.
Bien, pues estamos ya prácticamente en los minutos finales de esta hora de conversación y pues la pregunta sería si algo olvidamos preguntar, si algo quieres agregar.
Pues creo que más o menos le dimos a todo.
Ajá.
Un poco lamentar la pues de repente la falta de posibilidades, uh-huh, de continuar, uh-huh, con muchas de estas investigaciones, claro, ¿no? Pues el INAH es una institución, yo siento que es benemérita en, uh-huh, muchos sentidos, ¿no? Uh-huh. El trabajo de protección del patrimonio que hace, pero pues uno quisiera ver que se triplicaran los recursos. Es una institución ya de viejos, ¿no? No se abren plazas nuevas. Hay mucha gente que está empujando y que trabaja por contrato en condiciones no muy apropiadas. Y uno quisiera ver a todos esos siguiendo los proyectos o las cosas que uno inicia, ¿no?
Claro.
Y obviamente eso supera a las autoridades del INAH. Viene de más arriba y de otras cuestiones que no nos toca solucionar a nosotros, pero cuando menos sí señalarlas, ¿no?
Por supuesto. Entonces, y bueno, ojalá que pronto se puedan continuar trabajos en esa zona y se vaya sabiendo más sobre todo esto que ustedes trabajaron en esta prospección.
Pues muchas gracias, Morrison Limón Boys, por esta plática.
Al contrario, es un gusto estar aquí.
Por aquí nos vemos
ustedes.
O nos escuchamos.
Gracias.
Cuando ustedes gusten.
Gracias por su atención. Hasta la próxima.
Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti
las voces,
el debate,
la experiencia.
Jueves de charla en Radio INAH.
Jueves de charla en Radio INAH.
Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución.
Jueves de charla en Radio INAH.